hasta las 12 de la madrugada, hasta las 12 de la noche. Es algo que nunca se ha hecho en la oficina de transmisiones a Cuba, una coordinación especial para darles a conocer lo que pasa en los colegios electorales, lo que está comentando, lo que está hablando la población hora por hora, minuto por minuto, en las voces de sus protagonistas. Tomás.
José Luis, desde el punto de vista logístico, una persona no puede estar sola en el aire 18 horas. Bueno, se queda sin voz o la gente se aburre, una de dos. ¿Cuál es el protocolo que ustedes van a estar utilizando para salir al aire continuamente en un programa que promete ser dinámico durante todas las horas del día y de la noche?
Tomás, durante todo el día hay ya programados grupos de personas que vamos a estar en el aire, ¿no?, llevando esa programación especial, comenzando a las 9 de la mañana. El team es entre 2 y 3 personas, con la asistencia de productores también, de técnicos, y sobre todo hemos estado organizando a lo largo y ancho del país una red de personas que forman parte de la oposición, pero también que colaboran con la oposición para traerle al pueblo de Cuba la inmediatez de lo que está sucediendo este 24 de febrero. Que, por cierto, Radio Televisión Martí y Digital Martí Digital siempre han acompañado al pueblo de Cuba, y Tomás, quiero destacar esto, en cada momento de su historia. Y este domingo, pues, volveremos a hacer historia aquí en Radio y Televisión Martí y también Martí Digital. Por cierto, recordar que se cumple también un aniversario más del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate este 24 de febrero.
Y de la muerte de Orlando Zapata.
Y del 24 de febrero.
El 24 de febrero es, como fecha histórica.
Que es la fecha histórica que marca la guerra de independencia de nuestra isla. Antes de pasar a Digital, ustedes se van a estar preguntando a sí mismos: bueno, este domingo es más de lo mismo. Este domingo nos van a dar gato por liebre. Este domingo van a decir que yo, o que todos los que nos están escuchando o viendo en Cuba, votamos que sí, porque siempre lo han hecho. Sin embargo, hoy estamos aquí para decirles a ustedes que esta vez no es igual, porque llegamos a este proceso con cosas que son inéditas, que nunca antes habían ocurrido en Cuba. Tomás Cardoso lleva meses hablando en el aire y fuera del aire. ¿Qué diferencia tiene este referéndum desde el punto de vista de la reacción popular, desde el punto de vista de las clases vivas, desde el punto de vista de la Iglesia, a los otros referéndums que han inventado en Cuba?
¿Cómo lo demás? Yo creo que lo primero que hay que marcar aquí es el punto, que es la primera vez desde que el castrismo está en el poder y desde que se establecieron las votaciones del Poder Popular, instaurada la Constitución de 1976, es la primera vez que se le permite al cubano decirle no al castrismo. Hasta ahora, en todas las votaciones del Poder Popular, en todas las elecciones municipales, provinciales y para elecciones dentro del país, es aprobar o no aprobar el candidato que previamente ha determinado el gobierno, que una comisión electoral dice quién es la persona. En esta oportunidad, el gobierno ha dado la perspectiva de decirnos, la sociedad civil ha visto esto como una perspectiva de convertirlo en un referendo de rechazo al castrismo, poniendo el no de la Constitución. Yo creo que eso es lo que hace el proceso sui generis por primera vez en la historia de este proceso.
¿Y la Iglesia? ¿Y los protestantes? ¿Y los homosexuales?
En el caso de los homosexuales, el artículo 68 de la propuesta constitucional fue derogado en una clara complacencia con sectores dentro de la creciente Iglesia evangélica, sobre todo los pentecostales, y los distintos grupos metodistas y demás. Sin embargo, para sorpresa de muchas personas, el gobierno pensó que con la derogación del artículo 68 iba a lograr la complacencia del voto de estos religiosos evangélicos. Muchos de ellos dijeron: votamos por un problema filosófico en contra del artículo 68, por un problema filosófico de religión, pero estamos incompletos y estamos no complacidos con la libertad religiosa. Muchos de los templos de las iglesias evangélicas no están legalizados, están proscritos, sus iglesias son demolidas. Hemos entrevistado en Radiografía de la Constitución a decenas de pastores desde Oriente hasta Occidente que están comprometidos con el voto no.
Los obispos del episcopado.
Los obispos del episcopado. La Iglesia Católica Cubana, es importante destacar, ha sido el único grupo religioso que en menos de un mes ha emitido dos notas a nivel del arzobispado y a nivel de la Conferencia de Obispos de Cuba, criticando abiertamente la falta en esencia de libertades y de inclusión de este proceso de reforma constitucional.
Pablo Alfonso tiene décadas de seguir el tema cubano minuto a minuto, día a día. ¿Esta vez es diferente por los medios sociales?
Definitivamente. Hace un momento tú decías que se ha dado hasta ahora gato por liebre. Yo creo que en esta oportunidad nosotros podemos diferenciar el gato y la liebre. Le vamos a poner un nombre a ese gato y a esa liebre. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hoy los ciudadanos tienen acceso a las redes sociales en una gran parte. Pueden comunicarnos a través de Facebook, pueden comunicarnos a través de Twitter. ¿Cuántas personas de verdad están votando? ¿Qué cosa están votando? ¿Están votando sí? ¿Están votando no? Y todo eso se está monitoreando y todo eso va a salir a la luz pública. Nosotros, a través de nuestra página de internet, tenemos programado para ese día tres grandes perspectivas sobre lo que está en juego, escrito por varios analistas que ya nos han enviado sus puntos de vista, sus comentarios. La tan cacareada empresa privada en Cuba no lo es tal dentro de la Constitución, la falta de derechos que no están inscritos en la Constitución y, por supuesto, la falta de libertad de expresión. ¿Qué falta que en esa Constitución para legalizar toda una serie de instituciones que hay dentro de Cuba? Tenemos preparado eso, digo, vamos a monitorear también qué cosa está diciendo la prensa cubana oficialmente a lo largo del día. Y contrastando con lo que decía Jauregui hace un momento, que, bueno, lo que dice la prensa, nosotros vamos a saber lo que dice la prensa oficial, sí, pero también lo que está diciendo el ciudadano de a pie, el hombre de la calle.
¿Y qué tú piensas que dirá la prensa desde el punto de vista de ocultar que hay gente que se ha apostado a no o que hay gente que ha apostado a no votar? ¿Tú crees que la prensa va a tratar de hacer un ejercicio un poco democrático?
No, para nada. Yo creo que el Partido Comunista, que controla todos los medios de prensa, de hecho todos son órganos oficiales del Partido Comunista a todos los niveles, en cada provincia, ellos van a tratar de hacer todo lo posible por enfatizar la asistencia masiva al voto, lo cual es muy fácil. En Cuba toda la mayor parte de las personas trabajan con el Estado, están controladas por el Estado, sí, es posible que haya una asistencia a la votación. Ahora, va a ser un tanto difícil ocultar, por eso decía, hay que poner el nombre a la liebre y al gato. ¿Por qué? Porque las personas salen a votar y después que votan pueden decir, yo voté un no, porque hay esa opción que la señalaba Tomás. Por primera vez, se puede votar sí o se puede votar no. Yo creo que cuando el cubano esté allí, dentro de su espacio privado, no le va a costar ningún trabajo decir no, porque en definitiva eso realmente es secreto. Y por mucho miedo que se tenga, por mucha prudencia que haya, los que no estén de acuerdo con el sistema lo van a decir. Es posiblemente que ellos puedan alterar los resultados. No hay observadores internacionales. Esta es una elección que quien
pero
la dirige...
Observadores voluntarios.
Pero hay observadores voluntarios que se van a ver cómo los van a respetar.
Hecho, observadores.
Y ahí hay un llamado también a decir, bueno, la ley electoral obliga a cada mesa a poner el resultado afuera, en su mesa, el resultado. ¿Cuál fue el resultado de la votación? Tantos sí, tantos no, tantos ausentes. Vamos a ver qué pasa.
Y yo creo que es importante, Tomás, lo que destaca Pablo, se va a acudir a la urna a votar.
Claro.
Porque las dos veces que se ha enmendado la Constitución se ha hecho por firmas. Sí, y una claro. de ellas fue para el carácter socialista, ratificar el carácter
cuando
socialista.
Cuando el proyecto Varela.
Varela. Cuando el proyecto Varela. Es decir, que ahora va a ser personalmente la persona votando. Me gustaría, perdóname, que Pablo, ya que está hablando del digital, destacara con qué la gente se puede comunicar desde Cuba, la etiqueta que van a utilizar ustedes, ¿cuál es?
Sí, nosotros estamos usando una etiqueta que se llama Martí Constitución. Esa es la etiqueta. Cualquier mensaje que puede mandar Martí Constitución, nosotros lo vamos a utilizar. Y otra cosa, hay cubanos, y los estamos viendo, obviamente dentro de la isla, que tuitean sus posiciones políticas contrarias al gobierno. Nosotros desde Martí Noticias, desde la parte de Twitter Martí Noticias, vamos a estar retuiteando eso. No solamente vamos a hacer nuestra propia investigación, sino que estamos aquí abiertos a retuitear lo que estos cubanos tengan que decir a través de Twitter, a través de Facebook.
Ahora bien, Tomás, en esta Constitución, como decías al principio del programa, se habla de libertades y derechos que son limitados y también imposiciones y deberes. Teniendo eso en cuenta, el ciudadano tiene que tomar una decisión. Parafrasea esta Constitución la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en contraste impone al socialismo y al comunismo una incongruencia que el ciudadano, el día de emitir el voto, tiene que concertar. ¿El socialismo, el comunismo, realmente estas imposiciones representan mis intereses? Si no los representan, el voto es claro.
El comunismo, perdón, me lo habían sacado, ¿verdad, Tomás?
Sí, claro,
lo habían sacado. Y ahora, pues,
y ahora lo vuelve a retirar.
Lo que cuenta es lo que queda.
Sí. Bueno, eso parecía una estrategia muy clara. Como decir, nosotros primero propusimos sacar del texto constitucional
el
concepto de comunismo, pero el pueblo lo ha pedido y entonces tenemos que reintegrarlo de nuevo al proyecto.
Bueno, esto es lo que sabemos. Sabemos que hemos estado haciendo promoción, pidiéndole a los cubanos en la isla que sean corresponsales de Radio y Televisión Martí el 24 de febrero. Sabemos que el régimen, simple y llanamente, va a tratar de evitar con todos los medios de que estas transmisiones se escuchen en Cuba. Sabemos que van a tratar de bloquear teléfonos para que los cubanos en la isla no puedan comunicarse con Radio y Televisión Martí. Pero, como decía el Chapulín Colorado, ¿no?, que era un personaje muy conocido del cine latinoamericano y de los programas mexicanos, no cuentan con la astucia de los cubanos que están aquí en Radio y Televisión Martí. Y nosotros aceptamos ese reto.
Hay una cosa que quería significar. Tú estabas hablando de bloquear. Hay algo que la dictadura comunista cubana no puede bloquear. Pueden bloquear la página web nuestra, pueden bloquear los teléfonos, pueden impedir comunicaciones, etc. No pueden bloquear Facebook y no pueden bloquear Twitter. Esas dos plataformas ellos no la pueden bloquear. Y esas dos plataformas están abiertas para ustedes y nosotros los acogemos.
Son dos ventajas.
El plan B y el plan C, Jorge, existe. Vamos a estar en el aire a como dé lugar.
Exacto. Efectivamente, Tomás, vamos a estar en el aire a todo lugar con la adrenalina muy alta, cubriendo lo que está pasando, emitiendo las opiniones de algunos que ya en su momento la hicieron. Y si tenemos interferencias, sepan también que vamos a estar comunicándonos con teléfonos en el campo, en las ciudades, en los lugares donde fue azotado por este tornado. Estaremos consultando a la población, no solamente periodistas independientes, activistas, observadores. Estaremos en contacto con la población en general, de manera de tener una imagen de realmente lo que está ocurriendo, para que al final del día no le digan: tenemos el apoyo del pueblo, hablamos a nombre del pueblo y somos el pueblo. Son dos cosas diferentes.
Y que no diga el régimen que nosotros estamos invadiendo el espacio radioeléctrico, que somos desafiantes, que somos terroristas. Eso son conceptos aburridos. Nosotros estamos ejerciendo el derecho que nos da la Constitución de los Estados Unidos de América de poder expresar libremente. No,
y la información al pueblo de Cuba.
No, y hay un punto importante aquí que es, que es buenísimo señalarlo, y es la labor que está haciendo Radio Televisión en la página digital. El régimen cubano es el que está violando la propia ley electoral cubana, que prohíbe el proselitismo político y las campañas políticas. En contraposición con esta postura, el castrismo lleva meses haciendo campaña abierta por el sí constitucional. La única alternativa que tiene la sociedad civil independiente es Radio y Televisión Partido.
Pablo, de nuevo, a lo digital, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuál es? El peor escenario es que Etexa tumbe todos los teléfonos de Cuba. Casi imposible, ¿no?
Eso es prácticamente imposible. Ellos pueden tratar de interferir las transmisiones de televisión, como lo han hecho. Pueden interferir las transmisiones de radio. Pero el radio y la televisión están en este mismo momento llegando a Cuba, a toda la isla, a través de Facebook, a través de Twitter, y como decía hace un momento, ellos no pueden bloquear Facebook ni Twitter. Lo saben muy bien. Ese es el gran reto que tiene ahora la dictadura cubana. ¿Cómo pueden evitar, después de abrir el acceso a los teléfonos celulares, de abrir el acceso a Internet, a los teléfonos celulares, cómo pueden ocultarle a los cubanos la realidad que nosotros le estamos informando?
Y pueden bloquear un teléfono en La Habana, pero no pueden bloquear un teléfono a la misma vez en Pinar del Río, en Cienfuegos, en Oriente. Y
van a tumbar todas las redes Wi-Fi.
Ya muchas personas tienen teléfonos.
Claro.
Y pagan las redes y van a los puntos Wi-Fi, como les llaman ellos.
Además, eso sería la gran noticia.
Claro.
Eso sería una gran noticia.
Parte de la cobertura es, pues, destacar que han bloqueado los teléfonos.
Eso sería la gran noticia.
Han incomunicado a Cuba.
Exactamente.
Pero también, Jorge, tenemos cubanos de la diáspora que van a estar opinando.
Por supuesto, cubanos de la diáspora, algunos de ellos expresos políticos del grupo de los 75, otros que alguna vez fueron abogados en Cuba, que conocen las leyes cubanas y estarán también emitiendo sus opiniones. ¿En qué contexto ocurre este referendo? Un referendo donde voto secreto, un voto voluntario, pero hay arrestos, hay intimidaciones, hay registros de viviendas, hay una serie de acciones represivas que no van de acuerdo con lo que es un referéndum libre. Y por eso estamos haciendo nuestra programación para llevar la verdad al pueblo de Cuba y a la comunidad internacional.
Además, vamos a estar insertando informaciones sobre temas que son palpitantes, porque en definitiva Venezuela se ha convertido en parte del DNA cubano, o sea, de Venezuela tiene una relación tan importante y tan especial con el régimen de La Habana, que el colapso de ese régimen, de este señor payaso, va a impactar a Cuba de una forma como no se había impactado antes. Vamos a tratar de hacer un programa entretenido. No le vamos a estar contando cuentos a ustedes. Tenemos a personas que desde un pequeño barrio nos digan, aquí en la calle tal, con la avenida tal, solamente han votado 3 personas.
Quería decir algo, aprovechando este programa especial, ya tenemos listo en nuestra página digital, y voy a hacer un promo aquí, la posibilidad de que todos ustedes en sus correos electrónicos reciban diariamente un resumen de noticias de radio, televisión y la página digital de Radio Martí. Envíennos su correo electrónico. Háganos llegar su correo electrónico. Nos lo pueden enviar a través de Facebook, un mensaje, a través de Twitter, otro mensaje, o escribiendo a la cuenta Mis Noticias a la Carta, @gmail.com. Escríbanos ahí y ustedes van a recibir en su correo electrónico un resumen diario de las noticias de Radio y Televisión Martí.
Desde luego, no solamente esto, sino es que este sábado, este domingo, este lunes, todas nuestras plataformas van a estar alertas, van a estar total y absolutamente como centinelas, como ojos y oídos del mundo, sobre todo en Cuba, para llevarles a ustedes este tipo de información. Porque realmente consideramos que es la misión de Radio y Televisión Martí como presentarle a los oyentes, a todos los residentes de Cuba, ya el plato servido de esto es lo que está pasando. Porque lo único que no vamos a hacer es ser como la prensa castrista, que es aburrida y dice mentiras. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario, ¿no?
Correcto, Tomás, ese es el compromiso que tenemos. Tenemos nuestras pautas editoriales y verdaderamente la hemos desarrollado a través de los años con el mismo amor, porque Radio Martí y Televisión Martí siempre están contigo.
Bueno, vamos a agradecerles a Jorge Jáuregui, nuestro director de noticias, José Luis Ramos, nuestro subdirector de noticias, a Pablo Alfonso, nuestro director de las plataformas digitales e internet, y a Tomás Cardoso, este aporte que nos han brindado como una especie de adelanto a lo que Radio y Televisión Martí planea hacer. No solamente es el domingo, después le vamos a seguir dando seguimiento, porque lo vamos a digerir y a explicar a ustedes las consecuencias que tiene. Vamos ahora a ver un video que gracias a los medios sociales ha llegado aquí a Radio y Televisión Martí. Un video de la gente en la calle, un video de los cubanos gritando en contra del régimen. Antes solamente se podía decir abajo Fidel Castro una sola vez. Ahora se dice todos los días en todas las calles. Veamos este video.
Vamos a realizar esta actividad de 10 de marzo en la calle, exigiendo la libertad de nuestro hermano de lucha encarcelado por la tiranía castrista, Hugo Damián Prieto Blanco. ¡Libertamos a Damián Prieto Blanco! ¡Libertad! ¡Libertamos a Damián Prieto Blanco! ¡Libertad! ¡Yo no voto! ¡Yo no voto! ¡Yo no voto! ¡Yo no voto! Estamos desarcando. ¡Siempre! ¡Que nadie vote!
¡Que nadie vote!
Estamos exaltando al pueblo cubano, a la vida de las urnas, a este fraude electoral que va a provocar y eternizar el comunismo en Cuba. ¡Yo no voto!
Para beneficio de los oyentes de radio, lo que ustedes escucharon es un video recibido de Cuba hace solamente unas horas. Eso no fue un montaje, eso no lo inventó Radio y Televisión Martí, eso no lo hizo la CIA, eso simplemente fue algo espontáneo que ocurrió en una de las tantas calles de la capital cubana, donde se congregaron un grupo de personas que decían clara y altamente, en alta voz, yo no voto. Y estas son las condiciones con las que el exilio cubano, la diáspora cubana, se enfrenta en estos momentos en que se vislumbran cambios radicales en Venezuela, en Cuba y también en Nicaragua. El triunvirato del demonio, como se le llama por parte de la administración Trump, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, no los países, sino los gobiernos. Nos acompañan en esta parte del programa cuatro personas muy queridas, muy respetadas y muy distinguidas. Primero, las damas Silvia Iriondo, quien es fundadora de Mar por Cuba, nuestra compañera y presentadora de radio y televisión, Cari Roque, exprisionera política cubana. Orlando Gutiérrez, del directorio revolucionario, alguien que no necesita presentación, y Santiago Álvarez, alguien a quien el régimen cubano no le gusta mucho. Y después vamos a preguntar.
Y ellos no me gustan a mí tampoco.
Exacto, yo creo que estamos de acuerdo en eso. ¿Cuál, Orlando, ustedes este 24 de febrero mantienen la tensión en relación a Cuba, Venezuela, Nicaragua, y este 24 de febrero están convocando a los cubanos de Miami, a los venezolanos de Miami, a los nicaragüenses de Miami, al ayuntamiento de la ciudad de Miami? ¿Cuál es el propósito de esta convocatoria?
Tomás, en primer lugar, gracias por invitarnos a este programa. El domingo 24 de febrero, la Asamblea de la Resistencia Cubana está convocando un congreso con la resistencia de Nicaragua, con la resistencia de Venezuela, en el ayuntamiento de la ciudad de Miami, ahí al final de la 27 Avenida, justo al lado de la bahía. Creo que tú sabes dónde está ubicado el ayuntamiento.
Sí, fui inquilino unos 22 años ahí.
¿Y ese congreso?
Abajo y arriba en la planta.
Y ese existe muy bueno.
Además, debo decir algo, y es importante que se diga, y tú lo sabes, pero yo creo que es importante que los oyentes en Cuba lo sepan. Es importante que sepan los oyentes que aquí, en los gobiernos locales, hay un compromiso total y absoluto con la libertad de Cuba. Que aunque seamos, y yo lo fui una sola vez, alcalde 8 años y miembro de un consejo municipal durante 14 años, representantes de la nación norteamericana, nosotros tenemos el deber y el derecho de defender las comunidades que nosotros representamos, porque vinimos de esos mismos países. Y tenemos el mismo deber de representar a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los cubanos, a los colombianos, a todos aquellos que han hecho de Miami la diáspora. Y yo quiero felicitarte porque has demostrado que efectivamente los gobiernos tienen que tener un compromiso real con los temas de la libertad.
Sobre todo que los gobiernos locales tienen mucha influencia nacional en los Estados Unidos porque son los que están más en contacto directo con el pueblo. Ese día en el Congreso nos vamos a reunir para coordinar mejor las actividades, los diferentes movimientos de resistencia, cosa que llevamos ya tiempo haciendo, y también para apoyar puntos específicos, como es la ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela y a su legítimo presidente Juan Guaidó, como es nuestro apoyo, nuestra petición de que sea enjuiciado internacionalmente y federalmente en los Estados Unidos el régimen comunista de Cuba, Raúl Castro, por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Ese día es el 23 aniversario de la masacre de Manos Rescate, de la cual Silvillondo es sobreviviente. Y para apoyar que el presidente Trump aplique plenamente el título 3 de la Ley de Libertad Cubana, que le permita a los cubanos que sufrieron del robo, del tráfico en propiedad privada, de las confiscaciones del régimen comunista de Cuba, poder defenderse en una corte federal de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cientos de cubanos fueron afectados por esos robos y esas confiscaciones, y ahora hay compañías internacionales que nada tienen que ver con el pueblo de Cuba que están lucrando de ese robo. Así que va a ser un día de unidad, de expresarnos conjuntamente como movimientos de resistencia y de apoyar este movimiento mundial por la libertad y por la democracia en nuestro hemisferio.
Silvio Iriondo, algunas personas un poco cínicas quizás dicen hay que pasar la página, hay que ir hacia adelante, pero tú fuiste una de las sobrevivientes de ese horrendo acto que ocurrió el 24 de febrero, un 24 de febrero. Y yo creo que tal vez el pueblo de Cuba todavía no ha comprendido la magnitud de ese crimen que se cometió, donde se violaron todas las leyes, cogieron un libro de leyes y página por página fueron violándolas el gobierno cubano como entidad.
Todas las leyes internacionales, todas las leyes, todos los protocolos, todo se violó ese día. Ese día, 24 de febrero, 3 avionetas civiles desarmadas e indefensas de Hermanos al Rescate que parecen motonetas en el aire y que salvaron a través de aproximadamente 2.000 vuelos humanitarios, 5.000 vidas de cubanos en el periodo que estuvieron ahí rastreando el estrecho de la Florida, fueron derribadas bajo las órdenes de los dictadores Fidel y Raúl Castro en espacio aéreo internacional asesinando a Mario de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre Hijo y Pablo Morales, un muchacho que iba de voluntario porque había jurado que si llegaba a Tierras de Libertad, él serviría para salvar a otros cubanos como él. A él lo había salvado Hermanos al Rescate en el Estrecho de la Florida. Fue uno de los crímenes más horrendos cometidos en la larga historia de crímenes a través de los 60 años de la dictadura castrista. Así que, estoy aquí. Basulto estaba piloteando el avión donde yo iba junto a mi esposo Andrés, ya fallecido, y Arnaldo Iglesias, de Hermanos al Rescate. Y sinceramente fue un acto salvaje, de salvajismo, porque esos muchachos estaban allí y esos avioncitos, estábamos allí para salvar vidas de cubanos, que podían haber sido las madres de los pilotos que tiraron los misiles, o los hijos, o los hermanos, o sus familiares. Y sin embargo, tratando de salvar vidas, fueron asesinados salvajemente bajo las órdenes de los dictadores castristas.
¿Tú crees que hay un compromiso aquí en la diáspora de que no se reescriba la historia y que eso aparezca como un acto de guerra? Habían tres aviones que iban a atacar.
Yo creo que precisamente lo que dice mi amiga Cari Roque, prohibido olvidar, porque no puede haber paz si, con impunidad y sin justicia. Y yo creo que estamos nosotros precisamente para defender las instituciones como que guardan la memoria histórica, porque a través de los años y a través de los tiempos vemos como los regímenes totalitarios, comunistas, como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, tratan de reescribir la historia, y depende de la defensa que nosotros hagamos nuestras historias, que recopilan esa historia, que esa historia no se pierda.
Siete días a la semana Cari Roque sale al aire aquí en televisión, Martí, y quizás algunas personas o muchas personas que se van incorporando a la audiencia de la televisión y de la radio no saben que Cari Roque fue una de las más tempraneras presas políticas cubanas. Cari tenía una carrera destacada en la radio y la televisión de Cuba y cayó porque tenía que caer por sus convicciones democráticas. Y sin embargo, ella sale al aire y no está brava, no tiene rencor, no olvida, pero les lleva a ustedes la información y la noticia de una forma moderada y de una forma que sea objetiva. ¿Qué es lo que tú has visto en estos últimos meses que han manejado tanto el tema de la Constitución, lo que te están diciendo los cubanos dentro de la isla?
Mira, yo te voy a decir con toda honestidad, a mí lo que más me ha gustado de todo esto es el cuento del boomerang. Ellos tiraron un boomerang, el boomerang viró y les dio en el cuello. Porque el divorcio que había entre el pueblo cubano dentro de la isla y el exilio hace mucho tiempo que se rompió. ¿Qué sucede? Que todos los días, mira, yo voy a entrevistar y entrevisto a un joven que se llama Joel Bravo. Joel Bravo me ha mandado a mí, vía email, una foto donde él está entregando un CD convocando a que no se salga a votar. ¿Dónde? Pues sencillamente en una emisora de radio en Sagua. Y entonces, bueno, los directivos de la emisora de radio se quedaron sorprendidos. ¿Qué sucede? Que esto es una batalla de ideas, Tomás, que ellos quisieron crear para entretener, para mantener al pueblo, pero se les fue de la mano porque, por ejemplo, cuando cubanos han venido aquí y han recibido de parte de Rescate Jurídico toda una serie de instrumentos, de herramientas de corte ideológico y democrático, conforme también lo hacen con la resistencia, pues sencillamente ya regresan informados. Entonces, en este momento hay un debate, yo no salgo a votar, yo no voy, yo lo bloqueo, yo digo que no, yo me voy a sumar a la caravana, yo quiero ir y tocar cazuela. O sea, en este instante lo que ellos pensaban hacer y dar por hecho se les ha convertido en un globo que no sé cómo van a reventarlo. Porque ya Díaz-Canel dijo que el referéndum había ganado. Por lo tanto, está ignorando completamente y total y absolutamente lo que va a ocurrir el día 24. Pero ¿cuál es la misión nuestra? La misión nuestra es escuchar y darle resonancia a todas esas voces, porque ¿sabes qué pasó? Que se murió el hombre nuevo que ellos quisieron crear. Hay otro hombre nuevo que es el que está en este instante tomando la palabra y la acción dentro de la isla, y eso es lo que hacemos a diario, hablar con ellos.
Santiago Álvarez, el régimen, como decimos popularmente, le dice horrores. Claro, ya son las mismas acusaciones aburridas de la década del 60, que si es un terrorista, que si es un agente de la CIA. Quizás su pecado más grande contra el régimen es que ha logrado traer jóvenes aquí a la diáspora, enseñarles lo que es los Estados Unidos, entrenarlos y se regresan a Cuba.
Y son más de 200 más. Me siento muy orgulloso cuando vi el video ese que pusieron hace unos momentos.
Que te lo enviaron a ti.
Bueno, yo lo que quiero decir es que me lo envió un seminarista, Galindo, de Pilar del Río. Ese para mí ha sido uno de los grandes orgullos de mi vida. El poder haber traído a eso, al principio eran casi todos opositores. Al final fuimos a un nivel más joven y menos oposicionista, más civilista. Y nos dio un resultado extraordinario. Nos dio un resultado extraordinario porque allá están activos en toda la isla. Están activos en toda la isla también con principios distintos a los que tenían. Nosotros nos decíamos que se fajaran con la fuerza represiva. Nosotros le pedíamos que le dijeran, mira, no me llames lo que me estás llamando, no me insultes. Date cuenta que los dueños tuyos, los que te dicen lo que tienes que hacer, se van a montar en un avión con su familia y con sus millones. Y tú vas a tener que vivir aquí y los que están contigo, los que te están aguantando tus pesadeces, son los que te van a juzgar. Pórtate como una persona decente y no tendrás problemas. Tienes que ser policía, sé policía, pero no violes los derechos humanos de los opositores o de aquellos que no piensan igual que tú.
Tú tienes como una especie de laboratorio donde vienen estas personas y interactúan. Yo las he conocido, me he dirigido a ellas y me llamó mucho la atención la diversidad tan grande que tiene. Y te digo todo esto para hacerte esta pregunta. La pregunta es, ¿hay gente que en Cuba puede pensar en este momento, esto no tiene arreglo nunca? ¿Tú crees que ese grupo, que es un microcosmo de lo que es Cuba, sea parte de la nación más grande y que Cuba sí tiene un arreglo cuando haya libertad?
Los que no encuentran arreglo para Cuba son los que están con el régimen. Los que están tratando de ver la luz de la libertad, sobre todo esos jóvenes que nunca habían estado aquí, que se reunieron con nosotros, que tú les hablaste, que les habló Carlos Alberto Montaner, que les habló Pedro Roy, que les habló Orlando Gutiérrez, que les habló Basulto. Cuando esa gente vieron la diferencia de lo que estaban viviendo a lo que les decían en Cuba, ellos fueron para Cuba hombres distintos. Esos sí son hombres nuevos. El hombre nuevo que crearon el Che y Fidel ya está viejo o muerto. El hombre nuevo que está surgiendo ahora es el que va a hacer renacer a Cuba.
Orlando, Armando Valladares escribió un libro llamado Nadie Escuchaba. Y sin embargo, tú has logrado que mucha gente escuche, desde la Organización de Estados Americanos hasta el presidente de Brasil. ¿Qué ha cambiado en estos últimos meses desde el punto de vista del drama cubano.
Tremenda pregunta. Lo que vimos Silvio y yo cuando estuvimos en la Cumbre de las Américas en Lima hace menos de un año fue un cambio de sentimiento en la región. ¿Por qué? Porque creo que América del Sur, que América Central, ya han sentido directamente los efectos de tener un régimen como el cubano, como el castrista, en el corazón de la América por tanto tiempo. Están sintiendo los refugiados venezolanos, están sintiendo la crisis económica que causa este éxodo masivo. Están viendo que el comunismo destruyó un país como Venezuela, uno de los más ricos del continente. Y creo que este cambio ha alentado a los pueblos a votar por líderes que tienen una visión democrática muy clara, como la que hemos visto en el presidente de Paraguay, en el presidente de Brasil, en el liderazgo peruano. La región se ha dado cuenta de que no pueden seguir ignorando la tragedia del pueblo de Cuba, porque entonces se convierte en su tragedia. Y ese cambio anima lo que estamos viendo en la región. Y el liderazgo, por supuesto, el tremendo liderazgo de Luis Almagro, que hay que felicitarlo,
sí, señor,
porque siendo un hombre de izquierda, que lo sigue siendo, ha sabido defender la democracia en lo correcto y enfrentarse a una maquinaria diabólica, que es la maquinaria del régimen comunista de Cuba.
Pero es enemigo del Estado ahora. Almagro es el malo.
Sí, claro, ellos cambian la historia. Pero Almagro ha sido extraordinario. Y fíjate lo que dice Orlando sobre las cumbres. ¿Qué diferencia, Orlando, la cumbre de Panamá, donde el gobierno democráticamente electo...
A Orlandito le cayeron a palo.
El gobierno democráticamente electo protegió a los rufianes, castristas, a los malandros castristas, y a nosotros nos detuvieron hasta
bueno,
las
en Lima había rezado eso porque nos detuvieron en el aeropuerto 3 o 4 horas.
Sí, pero nos recibió la vicepresidenta, claro, nos recibió el jefe de gobierno, nos recibió el de la Asamblea, el ministro de Justicia. Nosotros estuvimos a las más altas instancias. Una diferencia extraordinaria entre el clima que vivimos en Panamá, donde estaban resguardando a los castristas, y el clima de Perú, donde votaron a los castristas, inclusive por todo el show que armaron y todas las cosas que trataron de hacer. Así que es un cambio crítico que hemos visto, y en estos momentos convergen muchos factores. Se ha alineado el universo con muchos factores positivos que dan la esperanza a Venezuela, a Cuba, que es la base de la consecuencia en Venezuela, y a Nicaragua y Bolivia y algunos otros que también tienen en este momento la mano larga del régimen.
Mira, hay algo que me llama la atención, porque, por ejemplo, los jóvenes dentro de Cuba son jóvenes salidos de la juventud comunista, son jóvenes que estuvieron integrados con los que yo hablo y con los que están en este momento en este debate. ¿Sabes qué están más preocupados? Cari, coméntanos rápidamente qué es lo que está pasando en Venezuela, porque el 23 hay un evento y ellos están interesados en saber qué va a pasar en ese evento, porque ellos saben que de ese evento depende el futuro de ellos, porque saben que ese es un gobierno parásito que los ha estado engañando. O sea, ya no hay quinquenios que venderle a la juventud cubana, Tomás, y esto es lo importante de los medios de comunicación, de decir, de repetirles la verdad, de desmontar las mentiras de ellos, de desmontarlas. Sinceramente, no hay que agrandar la historia. La historia es tan terrible, que tal como es, tú la cuentas. Y sencillamente ellos la absorben. Tienen más interés en lo que está pasando en este momento en Venezuela que en lo que puede pasar un día 24 en Cuba. Porque ellos saben que depende de ahí el futuro de ellos, el verdadero futuro de ellos.
Desde luego, pero es que la nación cubana ha sido una nación de esperanzas pospuestas. Han prometido que la libreta se acaba de esto, que el próximo quinquenio, que si va a haber un filete para todos los cubanos, o que si Ubre Blanca le va a dar leche a todos los niños del planeta, no solamente de Cuba. Recientemente Radio y Televisión Martí hizo la serie Cuba 60 años, y esta serie ustedes todos participaron, todos. Esta serie abrió la mente, la imaginación de muchísimos compatriotas en Cuba. Yo recibí información, es decir, correos electrónicos de personas que no me conocen personalmente, pero bueno, me identifican y me dicen, yo les agradezco, yo Yo siempre crecí con la idea de que aquí no se hizo la zafra de los 10 millones porque la CIA envenenó toda la caña. O que yo estaba convencido de que mató, fue el que mató a Camilo y lo sepultó en Camagüey. Por eso te pregunto a ti, Cari.
Sí.
El lunes, el pueblo cubano va a pensar que le dieron gato por liebre. Es decir, en Cuba ni hay gato ni hay liebre, pero ese es el refrán popular. ¿Cuál será tu narrativa de explicarle lo que pasó y las consecuencias que tiene lo que pasó?
No, yo no voy a tener narrativa. Yo voy a ser la que va a escuchar las narrativas, las experiencias y el camino que ellos saben que tienen que tomar en un futuro, que es sencillamente acabar de divorciarse de esa tiranía y hacer lo que tienen que hacer para que sean libres, soberanos, independientes, con un Estado de Derecho y dignidad, como hombres libres, mujeres libres en Cuba. Yo no voy a hacer narrativa, yo voy a escuchar las narraciones y voy a hacer preguntas, pero ellos son los que tienen que responderme.
Muy bueno.
Ustedes, ¿cómo le podemos decir al mundo, a esos que ya escuchan, que lo que ocurrió en Cuba el 24 de febrero, cuando el régimen Díaz se aprobó la constitución, es un ultraje a la libertad, es una falta de respeto, porque se está poniendo en vigor una constitución que da el derecho a matar, el derecho a usar las armas para enfrentar al enemigo de la revolución? Yo no creo que haya ninguna constitución en el mundo que te diga: nosotros, el gobierno, tenemos el derecho de matarlo a usted si es enemigo de la constitución. En los Estados Unidos, la constitución de Estados Unidos comienza we the people. Nosotros, el pueblo. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje o el mensaje de la diáspora cubana, que ya es parte del pueblo cubano, como decía Cari, que se acabó ese divorcio a partir de esta fraude?
Yo creo que el mejor mensaje que puede dar el pueblo cubano, sobre todo sabiendo que eso es un fraude completo, total y absoluto, es dar su voto con su presencia física a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, en las puertas de su casa, un cacerolazo, aunque sea 5 minutos. Y digo en la puerta de su casa, porque si vienen a reprimirlo, lo único que hace es entrar en la casa y seguir tocando la cazuela. Pero que haya una visión clara de que el pueblo protestó por el fraude de eso. Los votos no van a contar. No importa que la gente vote que no, que rompa la boleta o que no vayan a votar. El asunto es que siempre va a ser manipulado. No puede manipular a una persona dando un golpe a la cazuela protestando por eso.
Sobre todo si está vacía.
Exacto. Van a estar vacías, seguro.
Nosotros respetamos el llamado de otros grupos que han hecho a ir a votar y votar no. Sin embargo, la posición de MAR, la posición de la Asamblea de la Resistencia Cubana, es no ir a votar. Porque el régimen, a través de los años, ha vendido, esto es algo para venderlo al exterior. El pueblo parado en la fila, nadie sabe cómo va a votar el de adelante o el de atrás. Ellos lo que van a proyectar es ese grupo de cubanos parados como cabeza de ganado. Y entonces fíjate la diferencia que va a haber, a lo mejor para ganar un poquito de credibilidad. Hasta ahora las elecciones o las votaciones que ellos han llevado a cabo, ellos dicen el 99% de la población votó a favor de... Esta vez a lo mejor van a decir el 94%. Pero ellos manipulan las cifras, como han manipulado a través de todos estos años, todas las estadísticas de salud, de todo. O sea que el ir a votar no, a mí me parece que no va a definir ninguna posición, porque lo que van a proyectar es la fila, incluyendo a los que van a ir a votar no.
Hay una realidad y es la siguiente: por ejemplo, si tú votas no por esta constitución, entonces si te gustaba la anterior, la del 76, esta es sencillamente un poquito más ceñida. Por ejemplo, te pone el carácter del partido como eje
órgano.
Y órgano oficial. Rector. O sea, ahí no manda la constitución nueva, ahí manda el partido. Okay. O sea, esto es lo que ha hecho a muchos cubanos darse cuenta de que no hay un futuro con este tipo de regímenes. Y eso es una semilla que se siembra y que cuesta después trabajo arrancarla, porque va creciendo y va dando sus frutos. Por eso hablé del boomerang. Lanzaron un boomerang, viró y les ha dado en el cuello.
Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, electo democráticamente y para sorpresa de mucha gente, tuvo una conversación contigo. Y es importante porque Brasil es parte de un eje ahora que ha girado a la América Latina en 360 grados. ¿Tú crees, Orlando Gutiérrez, que ellos entienden de verdad la situación cubana?
Yo creo que Jair Bolsonaro entiende muy bien la situación cubana. Por las expresiones de su hijo, por sus expresiones durante la entrevista, por su comprensión y sentimiento hacia el exilio cubano que lleva años luchando, creo que es un líder anticomunista que entiende nuestra lucha. Y yo quiero decir, yo quiero lo que ha dicho Santiago, Silvia, Cari sobre Cuba, yo lo hago mío, amén. Ahora, internacionalmente, creo que hay dos mensajes que tenemos que dar. Uno, hay que enjuiciar a este régimen porque es un régimen criminal que ha hecho lo peor contra su propio pueblo y otros pueblos. Y en segundo lugar, el pueblo de Cuba tiene el mismo derecho a las elecciones libres multipartidistas que tiene el pueblo de Venezuela y el de Nicaragua. Queremos elecciones libres multipartidistas, queremos una democracia plena para el pueblo de Cuba y no vamos a aceptar nada menos que eso. Así que eso es lo que tenemos que decir, que nuestra resistencia, nuestra lucha, nuestra condición de cubano nos da el derecho a vivir con plena dignidad.
Claro. Orlando Gutiérrez, muchas gracias. Silvia Iriondo, Santiago Álvarez, Cari Roque, muchas gracias. Radio y Televisión Martí estará contigo el 24 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y te vamos a decir lo que está pasando en tu barrio cuando tú nos digas también lo que está pasando en tu barrio para decirlo nosotros a otros de otros barrios. Porque información es poder. Muchas gracias. Soy Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Este ha sido un programa especial de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.